Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, MBI Inversiones y El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 31 de julio, el último día del mes. Mañana ya comienza agosto y ahora sí, podemos decir mañana y empieza agosto, se nos viene el 18. Lo podemos decir ya con toda... Bueno, no es que venga así al día siguiente, pero se acerca a pasos agigantados. Estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del mundo. Arroba Radio Duna, esa es nuestra dirección en Twitter, nuestro nombre en realidad en Twitter. Y nuestro teléfono muy importante en el día de hoy es el 2571-7050 y es importante porque, por supuesto, tenemos muy buenos panoramas y también regalos para los próximos días. Vamos a conversar a propósito de panoramas con, fíjense que es el nieto del gran pintor Joan Miró, el gran pintor catalán Joan Miró. Joan Punyet Miró está en nuestro país, él es miembro del patronato de la Fundación Joan Miró y responsable además de la muestra La Fuerza de la Materia, que se inaugura hoy. Ustedes van a poder verlo además ahí en el Centro de las Artes 660. Así que esto a partir se puede recorrer a partir del domingo, se puede conocer esta exposición. Vamos a estar conversando además con él y también tenemos una interesantísima conversación acerca de la historia de nuestro país en medio de la Guerra Fría, ¿no? Una participación que uno podría decir, sí, fue tangencial, pero no fue tan tangencial como uno podría creer. Vamos a estar con el profesor Alfredo Riquelme, el profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica, coeditor del libro que se llama Chile y la Guerra Fría Global. Tenemos además, bueno, por supuesto, muy buenos temas y excelente música, excelente, eso se los digo, se los doy firmado. Oye, ha seguido siendo muy comentada la pelea entre Orlando Bloom y Justin Bieber. ¿Para qué Orlando Bloom se mete en esto? Bueno, recibió felicitaciones de varias personas, entre ellos Leonardo DiCaprio parece que estaba muy contento que alguien le hubiera pegado un cachuchazo a Justin Bieber. Hay gente que le tiene mal a Justin Bieber, bueno, no sé. El tema es que ya todos han estado, ha habido bastantes comentarios. Justin Bieber subió una foto de Orlando Bloom llorando. No era en ese minuto, digamos, era en otra ocasión. Yo, más que llorando, parece como si estuviera sacando una mugre del ojo. Pero bueno, es Orlando Bloom. Se ríe de Justin Bieber. Pero pareciera que el objeto de toda esta disputa era Miranda Kerr, ¿no es cierto? Ex de Orlando Bloom, y supuestamente tendría un algo difícil de definir con Justin Bieber. Pero fíjense que Miranda Kerr ha dicho que ella decidió dar su versión de los hechos y dice que envió una carta a través de su abogado en la que niega por completo haberse enrollado, lo dice el diario El Mundo de España, con Justin Bieber. Dice que estos rumores son falsos y difamatorios. El problema, de acuerdo con los pelambres, es que parecía que Orlando Bloom no le creyó a su exmujer en el momento en que surgieron esos rumores. Aparentemente sí le habría creído. Pero bueno, por otro lado, se decía que había una relación entre Orlando Bloom y Selena Gómez, la ex de Justin Bieber. Una especie como de intercambio, de swing, ¿no es cierto? Pero bueno, también dice que no es tal, que Selena Gómez ha negado también su relación con Orlando Bloom. Dice que solamente salieron alguna vez como amigos, varias veces en realidad, y que además siempre estaban rodeados de más personas. Mal, po. O sea, bien, digamos, que se aclaren las cosas, mal en todo caso que se haya producido esta pelea. Además, ir a pelearse a Ibiza, a uno de los restaurantes más conocidos, más famosos de Ibiza, siendo además personalidades tan famosas, tan reconocibles, raro, es raro que se peleen, pero bueno, por lo menos hay imágenes, porque hay otros casos de grandes peleas donde queda solamente el registro posterior. Recuerdo la pelea, el supuesto combo que le habría pegado Mario Vargas Llosa, ¿se acuerdan ustedes? A Gabriel García Márquez, ¿no es cierto? Y que le dejó el ojo en tinta. Bueno, ese dicen que fue... Bueno, y hay otras peleas también históricas. De esta por lo menos hay imagen. Quiero invitarlos a que escuchen el siguiente audio. Julio. Esto corresponde a una situación que en realidad fue bien impresionante. Él es un funcionario de las Naciones Unidas. Él es vocero, se llama Chris Gunness, es vocero para la agencia de alivio, digamos, la agencia de apoyo a situaciones de conflicto. Y bueno, ellos han trabajado, por supuesto, en Gaza. Ustedes saben que ayer hubo un ataque israelí sobre territorio de Gaza, sobre territorio palestino, y que impactó en una escuela, ¿no es cierto? En una escuela que estaba siendo ocupada por justamente refugiados. Escuchemos esto. Esto es lo que él plantea hoy día.
My pleasure.
Él estaba haciendo una declaración oficial en vivo para la televisión, para Al Jazeera. Lo estaban entrevistando, tenía atrás ahí su computador, la bandera de las Naciones Unidas, y empieza a hablar y rompe en llanto. Un llanto además inconsolable. De hecho, llega una persona, lo abraza, la cámara se mueve para dejar, pero uno sigue escuchando durante un buen rato este audio. Un hombre que rompe en llanto por la situación que no solo se está viviendo, sino que él además estaba ahí observando de manera directa. Y la verdad que la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, ha dicho que la situación que se está viviendo está al borde, dice, del precipicio. Ya son varios cientos de miles los refugiados, 220.000 personas refugiadas que han debido ser repartidas por distintas instalaciones de la ONU allá en Gaza. Y cuentan también que una de cada cuatro personas ha debido abandonar su hogar, mientras aumenta la presión internacional sobre Israel, pero la verdad es que no ha habido reacción israelita, y además existe también la denuncia de que mientras todo esto pasa, y mientras además el propio gobierno norteamericano también ha, por lo menos de palabra, ha presionado, le siguen entregando municiones a Israel. La verdad que es una situación trágica la que se está viviendo en esa zona. Oye, fíjense que Jarvis Cocker de Pulp va a ser jurado en una competencia de karaoke. Son canciones de Pulp que van a ser cantadas en karaoke, una competencia ya en Nueva York. Esto coincide además con una película que va a aparecer sobre Pulp, que se llama una película sobre la vida, la muerte y los supermercados. Es bien curioso el nombre de esta película. Bueno, ¿les parece que escuchemos a Pulp? Esto se llama, aquí está, Disco 2000. No vamos a escuchar, bueno, Disco 2000, ya. Está dentro de la canción, en todo caso, que se pueden cantar en esta competencia. Esto va a ser el 4 de agosto. Si usted alcanza a llegar a Nueva York y quiere participar, yo cantaría Common People. Pero bueno, escuchemos Disco 2000.
Get married, I would be
Era Disco 2000, así suena mejor que Disco 2000. No, suena bien Disco 2000 en realidad. Pulp Disco 2000, sí, está bien. María del Carmen Rodríguez ya está con nosotros, nos trae los panoramas para estos días. ¿Qué tal, Pitu?
¿Cómo estás?
Todo bien.
Corriendo con los panoramas para que puedas conversar tú. Oye, largo y
sí,
corrido.
Pues, sí, pues tenemos un
gran panorama también. Exacto. Asociado a un gran panorama. Bueno, partamos con el primero, que es una muestra cinematográfica que está haciendo el Centro de Extensión de la Universidad Católica, que siempre hace unos buenos ciclos de cine. En esta oportunidad, considerando que el 28 de julio pasado se conmemoraban 100 años de la Primera Guerra Mundial, en este ciclo se reunieron distintas películas que sirven para recordar ese momento, recordar ese periodo, y poder, en definitiva, revivir parte de lo que se ocurrió en ese momento.
Hay buenas películas, hay varios clásicos.
Buenísimas, sí. Películas. Entre las que se van a presentar está Senderos de Gloria, por ejemplo, de Stanley Kubrick, Armas al Hombro de Chaplin, La Gran Guerra de Monicelli, entre muchas otras. La idea es que ustedes se acerquen al Centro de Extensión de la Universidad Católica y de miércoles a domingo hay funciones a las 4 de la tarde, a las 7 y a las 9 y media de la noche. Y el sábado a las 7 de la noche y a las 9 y media de la noche. La entrada general cuesta 1.500 pesos, hay algunos convenios para los estudiantes, para los que tienen la tarjeta de exalumno, etcétera. Pero además, nosotros en Aire Fresco, aquí les vamos a regalar entradas para que puedan ir a verla. Y si no, igual, son 1.500 pesos, no es tan terrible. Otro panorama que les traemos, un panorama distinto a los habituales de Aire Fresco, es uno en Valparaíso. Y además, muy entretenido, especialmente para quienes disfrutan de tejer, y de todas las manualidades en realidad con tejido, el crochet. Es la segunda fiesta Laneras que se hace en el Centro Arte Espacio, esto en el Cerro Concepción, en Valparaíso. Aquí se reúnen las mejores muestras del diseño textil. Hay lana, fieltros, también hay ropa, objetos de decoración. No sé si has visto, ahora hay muchos como monitos de decoración con fieltro que son bien bonitos.
Ah, sí, muy lindo.
Por ejemplo, para la época de Navidad hay muchos pesebres de ese material que son bien bonitos. Y la idea también es que hay clases también para que la gente pueda aprender las distintas técnicas, ya sea trabajo en fieltro, en tejido o en crochet.
Hay unas muñequitas mapuches muy bonitas.
Muy bonitas, sí, esas muñequitas mapuches son muy
caritas,
bonitas.
¿Eh? Son caritas, ¿ah? Son caritas, todo esto, bueno, es que me imagino que el trabajo es más o menos difícil.
Yo creo que,
¿no?
Es mucho trabajo y además yo creo que se han instalado en tiendas muy bien pensadas, como la tienda del producto chileno, del producto chileno elegante, digamos, que hace que el precio sea más alto. Bueno, ¿cuándo es esto? Es este fin de semana, es este viernes 1 de agosto a las 6 de la tarde en esta galería Arte Espacio. Ahí se inaugura esta celebración de la lana, y para que puedan ir, pueden buscar, hay información en una página en Facebook que se llama Segunda Fiesta Laneras de Arte Espacios. Ahí lo pueden encontrar. Espacios, por si acaso, es sin la E inicial, para que lo puedan encontrar. ¿Ya?
Espacios.
Yeah. Oye, y hablando también de tejido, salió un libro para quienes quieran iniciarse en las artes del tejido, que se llama Abrigar, y es un libro que contiene distintos proyectos que puede asumir quien quiera aventurarse en estas artes del tejido, pensados todos con lanas naturales para niños de entre 0 y 2 años. Es un libro que está hecho por Milú Concha y Georgina Gavins, las dos expertísimas en tejido, y la gracia es que uno con el puro libro puede aprender a tejer. Te enseñan desde los puntos iniciales, el punto arroz, los distintos tipos de palillo, el punto canutón, todo esto con dibujos hechos realmente para que, de verdad, es como tejido for dummies, como esos libros, así. Ya, así de simple. Incluso te podría desafiar a que tú hicieras un tejido.
¿Cómo va tu tejido?
Mi tejido.
Tu aprendizaje.
Mi aprendizaje, yo ahora quiero usar el libro para desafiarme aún más y mejorar mis técnicas. Sí, ya dejé la parte, la etapa 1, y creo que puedo pasar a la siguiente etapa. Oye, hay chalcitos.
Está súper bonito el libro.
Muy bonito el libro, sí. Chalcitos, gorritos, incluso también las mismas muñequitas de las que estábamos hablando, también te enseñan a tejerlas aquí. Mira, por ejemplo, esas.
Qué bonito.
¿Viste? Bien bonito. Bueno, para los que quieran entradas para el Centro de Extensión de la Universidad Católica, tienen que llamar al 2571-7050 y así pueden ir a ver las películas del ciclo de la Primera Guerra Mundial.
Perfecto. Pitu, tú ahora vas entonces a atender el teléfono, porque ya la gente va a empezar a llamar al 2571-7050. Y yo les quiero contar de una exposición que se va a convertir probablemente en uno de los acontecimientos culturales del año. Es una importantísima exposición y que además inaugura un nuevo centro de arte, que se llama justamente Centro de las Artes 660. Se inaugura con esta exposición que se llama Joan Miró, la fuerza de la materia. Es una muestra grande, probablemente la más grande que se ha hecho en Chile. Ya se había hecho hace un montón de años, se hizo una muestra en Viña del Mar, también con algunas obras de Joan Miró. Esta me da la impresión que es incluso más grande que esa. Tiene, además, esa otra exposición era básicamente obra gráfica, esto tiene pinturas, esculturas y también obra gráfica. Va a ser acompañada además esta muestra con un programa de extensión que va a tener, qué sé yo, visitas guiadas, va a tener conferencias que van a estar dirigidas tanto al público especialista, tanto a los especialistas, digamos, como al público en general. Se inaugura hoy, pero va a estar abierta al público desde el domingo 3 de agosto. Así que es, como les decía, probablemente una de los eventos culturales más importantes de este año. Y bueno, quien viene a inaugurarlo, quien viene a participar de la apertura de esta exposición, es nada menos que el nieto de Joan Miró, Joan Punyet Miró, el que alcanzó en algún momento a conocer a su abuelo. Él está a cargo, es una de las personas que está a cargo de la Fundación Joan Miró, que tiene su sede allá en Barcelona. Y bueno, parte de las obras vienen justamente de esa fundación, otra parte viene de colección privada, ¿eh? Colección privada del propio artista. Joan Punyet Miró nació en 1968, y fíjense que recién conoció, lo contaba en un artículo que salió hace algunos días en la revista Que Pasa, recién conoció a su abuelo cuando él tenía 10 años, o sea, el año 1978. Joan Miró, si ustedes no lo recuerdan, murió el año 1983. Y ya lo tenemos al teléfono, él está aquí, como les decía, en nuestro país, en nuestra ciudad, Joan Punyet Miró. Muy buenas tardes, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarle.
Antes de conversar acerca de esta exposición, yo ya contaba algunos antecedentes previos, te quería preguntar acerca de la relación y el conocimiento que tú tuviste con tu abuelo. Entiendo que lo conociste recién cuando tú tenías 10 años, y tenías en ese minuto conciencia de la figura que significaba tu abuelo, de la persona que era.
La verdad es que no, porque yo era muy jovencito, pero evidentemente cuando entré en su estudio pude entender y pude comprender la magnitud de la creación pictórica de ese genio del siglo XX, y poquito a poquito fui descubriendo más a Miró, alejándolo de Joan, que era mi abuelo y que siempre tuve en casa con las comidas los fines de semana y muchas noches cuando me quedaba a dormir en su casa.
¿Él cómo era como ser humano y qué tipo de relación estableció contigo?
Era una persona muy carismática, una persona muy amable, una persona muy afable, con una mirada penetrante, de unos ojos azules brillantísimos, y que era capaz de expresar muchísimas cosas con unos pocos gestos y unas pocas palabras.
Era además un pintor, un artista, tremendamente original, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se fue desarrollando esa originalidad? Porque la verdad que tiene un sello absolutamente único, y además es tan original, tan único, que es además incopiable. Cualquiera que haga algo similar, dicen, bueno, eso es un Miró, o trata de ser un Miró.
Sí, es cierto, evidentemente su pintura, su iconografía es muy difícil de entender y pocas veces la gente entiende la magnitud y la importancia de su creatividad. Pero es cierto que cuando lo ves dices, bueno, esto es un Miró, pero no puedo hacerlo. ¿Qué ocurre? Que parece tan simple y a la vez es tan complejo. Pues bien, yo creo que tiene que ver mucho con la poética de los surrealistas de 1924, con André Breton y Michel Leris y toda esa generación de grandes creadores, y también su vinculación con la poética chilena. Hay que decir que evidentemente él fue amigo de Huidobro, fue amigo de Neruda, y ahí tuvo realmente también lectura de la poesía chilena, y eso fue para él un catalizador muy importante.
Estamos conversando con Joan Punyet Miró, que es nieto del pintor Joan Miró, miembro además del patronato de la Fundación Joan Miró. Está acá en Chile para inaugurar la muestra La Fuerza de la Materia. Hay personas que probablemente entienden mucho de pintura, que entienden de arte y que se van a encontrar con la obra de alguien a quien admiran y conocen. Pero hay muchas otras personas que van a ir tal vez un poquito con menos conocimiento y por supuesto con tal vez con menos comprensión. ¿Cómo hay que acercarse a la obra de Joan Miró en general y a esta exposición en particular?
A la obra de Joan Miró en general hay que acercarse a través de una percepción del sueño, del mundo de los sueños, del mundo del subconsciente colectivo. Ten en cuenta que él viene de la escuela surrealista, como el chileno Mata, como Dalí, y allí tienen que intentar acceder a la lectura de Freud, a la lectura de Jung, de los simbolistas franceses, y allí, a través de la descodificación del mundo de los sueños, pueden tener acceso por la puerta trasera a la obra mironiana. Y desde una vista mucho más particular y certera, intentar entender la fuerza cromática de las obras de Joan Miró. El color era su gran potencial creativo. A través del color la gente podrá descifrar los azules, los verdes, los rojos, los amarillos, y poco a poco entenderán la gran energía espiritual que emanan esos colores tan tan vivos y tan intensos.
La exposición, esta muestra, La Fuerza de la Materia, contiene obras que son mayoritariamente los años 60 y 70, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de obras vamos a poder ver?
Van a tener la gran suerte de ver obras de mi colección particular que jamás dejo a ningún museo del mundo, pero teniendo en cuenta la gran vinculación de mi abuelo con Chile, hicimos una excepción total y dejamos obras que eran de mi colección y también de mi mamá. Y además eran obras que estaban siempre en el dormitorio de mi madre y que nunca, nunca quiso prestar porque eran regalos directos de mi abuela a su hija. Y además la Fundación Miró Barcelona ha hecho una selección importantísima de esculturas, de cuadros, de dibujos, de gráfica, para dar un conjunto único en el mundo de unas obras de un altísimo valor patrimonial para el Estado español y que hoy, después de muchos años de trabajo, están en Chile. Por favor, señores, por favor, señoras, háganme caso, vengan a ver a Miró en Corpartes, se los pido por favor.
Yo decía al presentarlo, Joan, que es probablemente además uno de los grandes acontecimientos culturales del año. Yo creo que no estoy exagerando. Esta muestra entonces está reunida especialmente para traerla a Chile, o va a pasar ahora o en el futuro por distintos países, distintos museos o salas.
Es una obra, es una exposición hecha a medida para el edificio y el Centro Cultural Corpartes 660. Tenemos en cuenta la gran magnitud del esfuerzo que hicieron aquí en Corpartes para que el pueblo y la gente de Chile, y de Santiago en particular, pueda disfrutar de esta gran magnitud de teatro, de sala expositiva, con el museo y las jardines, con esculturas de Dalí y de Mata y de Rodin. Y también intentamos hacer una exposición especial y específica solo para este espacio cultural.
Estamos conversando con Joan Punyet Miró, nieto de Joan Miró, miembro del patronato de la Fundación Joan Miró, responsable de esta muestra que les estamos contando. Se llama Joan Miró, La Fuerza de la Materia. Son 112 obras en total, ¿no es cierto? ¿Cuántas pinturas, cuántas esculturas y cuánta obra gráfica?
Hay 41 pinturas, 26 dibujos, unos 18 grabados, 5 coreografías y alrededor de 12 esculturas.
41 pinturas de Joan Miró, la verdad que es, sí, difícilmente había estado en Chile, nunca en realidad había estado algo así en Chile, y creo que difícilmente se ha juntado esa cantidad de pinturas de Joan Miró en cualquier otro museo o cualquier otro espacio acá en Latinoamérica, ¿no?
Evidentemente, son obras muy cuidadas, muy selectas, muy especiales. De hecho, las hemos restaurado todas, las hemos marcado todas para salir hacia Chile, porque son obras que tenemos con mucho cuidado, muy bien cuidadas, porque ya es un patrimonio no personal, sino más bien de la humanidad. Yo algún día falleceré, pero Miró es universal, y yo estoy ahora encargado de proteger ese legado cultural con todo mi amor y con todo mi cariño.
Le agradecemos muchísimo a Joan Punyet Miró, nieto de Joan Miró, como yo les decía, miembro de la Fundación Joan Miró, y quedan todos, por supuesto, invitados. Muchas gracias, Joan, que esté muy bien, ¿eh?
Voy a, de acuerdo, gracias.
Voy a dar también los detalles, porque eso es importante. Está en el Centro de las Artes 660, se inaugura hoy, pero en realidad va a estar abierto desde el día 3 de agosto, el domingo se abre. El horario es muy amplio, así que pueden ir de lunes a domingo, de 10 a 19 horas. Y esto queda en Rosario Norte 660, en la comuna de Las Condes, la entrada liberada. Absolutamente imperdible este panorama. Bueno, nos vamos a la pausa. Quiero decirles varias cosas importantes. Repórtense todas las patrullas. Tenemos una serie de autos prófugos en la ciudad. Averigua si el tuyo está entre los más buscados y entrégalo como parte de pago a un precio increíble para renovarlo por un Opel 0 kilómetro. Más información en losmasbuscados.cl. Opel, Philip en autos. Si vas manejando, imagínate estar manejando un auto último modelo. El que quiera. Claro, porque con las tarjetas de crédito BBVA puedes comprar tu auto nuevo en 24 cuotas sin interés. Hazte cliente del BBVA. BBVA, adelante. Vajilla, cristalería, cubertería, cuchillería profesional. Más de 8.000 productos son los que tiene el Volcán para los locos por la cocina. El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Entra a elvolcán.cl. Y MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje, bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Frases como abrígate que hace frío, apúrate que vas a llegar tarde, o inténtalo de nuevo. Bueno, son consejos que nos han dado durante nuestra vida. Y son consejos que nos han dado personas que se preocupan por nosotros. Lo mismo pasa en Euroamérica. Siempre te aconsejan, te explican de manera simple y fácil de entender absolutamente todo. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Si tu auto tiene un desagradable olor a humedad en estos días cuando caen algunas gotitas, así como hoy, bueno, después le entra ese mal olor, tienes que sacarlo. ¿Y sabes cómo hay que sacarlo? Con el tratamiento AirLife. Sacaba inmediatamente el mal olor. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en airlife.cl. Es invierno en Aysén. desafío Aysén, la carrera más hermosa de Chile. Fíjense que no es solo una carrera de aventura, es mucho más. Conéctate con Aysén por medio de la aventura extrema, adrenalina y también, por supuesto, el deporte. 14 al 16 de agosto. Ah, poquitos días más. 14 al 16 de agosto en la región de Aysén. www.recorraysén.cl. Apoya Servicio Nacional de Turismo y Gobierno Regional de Aysén. Hay alguna información nueva acerca de Nicole Cesarego, a esta joven chilena que murió asesinada en Buenos Aires. Fíjense que, bueno, ustedes saben que hay unas imágenes, ¿no es cierto?, de el atacante. Esas imágenes no han sido divulgadas públicamente, pero sí han sido descritas. Y cuenta el diario La Nación de Argentina que la persona que asesinó a Nicole Cesarego, esta estudiante chilena, como les decía, apareció muerta en un edificio en el sector de Almagro, allá en Buenos Aires, dice que se hirió una mano durante el ataque. Así lo han consignado los investigadores. Y está descrito el hombre, un hombre de entre 22 y 28 años, aproximadamente 1,70 m, tez blanca, delgado. La filmación cuenta, captó el momento en que este hombre se hirió la mano y se contuvo la sangre con un trapo. Un trapo con el que también limpió el cuchillo. Cuenta también esta información que se buscará identificar al asesino entre los conocidos de la víctima. Dice que algunos de ellos se mudaron o regresaron a sus países. Ella vivía con varios extranjeros. Bueno, dice que los investigadores estudian la forma en que se someterán la fotografía, a reconocimiento. También han evaluado, dice esta información de La Nación, la posibilidad de difundir un comunicado pidiendo a los vecinos del barrio de Almagro relaciones sociales de la joven asesinada que colaboraran informando. Se habían visto en las últimas 2 semanas a una persona con estas características y específicamente se habían visto alguna persona con la mano herida. Esta investigación está siendo llevada adelante por parte de la justicia argentina. Bueno, y de a poco empiezan a aparecer algunos otros antecedentes. Da la impresión que la justicia y la policía estarían ya bastante cerca de encontrar al homicida, por lo menos de identificarlo. Otra historia, esta historia es una curiosidad, llega desde Inglaterra. Fíjense que hay una mujer que se llama Laura Matthews, ¿ya? Y en algún minuto ella decidió ponerse un nombre adicional y escribió, o sea, y se puso, y de hecho lo trató de inscribir, el nombre Skywalker. Y empezó a firmar como L, por Laura, en vez de Matthews, Skywalker. Una especie de homenaje, un chiste, en referencia, por supuesto, a Luke Skywalker, el protagonista de la saga de la Guerra de las Galaxias, o Star Wars, ¿no es cierto? Bueno, dice esta nota del diario The Guardian, dice, Skywalker podrá haber viajado entre las distintas galaxias a través del universo, pero Laura Matthews, cuyo nombre, el middle name, digamos, podríamos decir su segundo apellido, su nombre en medio, no pudo siquiera anotarse en o comprar un pasaje de una línea aérea. Ella tiene 29 años y el año de 2008 dijo, ya, ¿saben qué? Me voy a cambiar el nombre. Bueno, y sí, lo inscribió su nombre como L. Skywalker. El problema es que ahora ella quería viajar y le tocaba renovar su pasaporte. Llenó el formulario, lo presentó al Home Office, que es el Ministerio del Interior de allá, y le dijeron no podemos aceptar un cambio de nombre por un nombre que es sujeto a derechos de copyright, a derechos de autor. Está inscrito, y ustedes saben que esto está además inscrito por los dueños, que son bastante jodidos, que es Lucasfilms. Y Lucasfilms recorre el mundo completo. Yo creo que tienen espías en el mundo completo buscando gente que utilice sus marcas registradas. Una de esas marcas registradas es el nombre Skywalker. Una mujer que trató de cambiarse el nombre, ponerse Skywalker, no se le permitió. ¿Qué les parece? Hoy, esto es muy bonito, esto suena, ya suena bien. Se llama Anything Goes. Acaba de debutar, a quien escuchan ustedes es Lady Gaga, nada menos. Y canta con Tony Bennett, el gran, el legendario Tony Bennett, en un álbum que se llama Cheek to Cheek. que es una colaboración entre ellos, y va a ser lanzado el 23 de septiembre. Esta canción es un clásico de Cole Porter, se llama Anything Goes, con Tony Bennett y Lady Gaga.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today,
and day's night today, and black's white today,
and most guys today, that woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose. Anything goes. Go.
Go. And day's night today,
and black's white today,
and most guys today, the woman prize today, are just silly gigolos.
And though we're not such great romancers, we know that we're bound to answer when we propose. Anything goes. Anything goes.
Anything goes.
Anything goes.
Tal como la gran mayoría de los países del mundo, Chile también fue afectado y de alguna manera fue parte del conflicto que traspasó toda la segunda mitad del siglo XX en nuestro planeta, la famosa Guerra Fría, un conflicto que tuvo más encontrones verbales que disparos probablemente, y que claro, nadie quedó indiferente a este periodo. Chile y la Guerra Fría Global, así se llama un libro que acaba de aparecer. Uno de sus autores es Alfredo Riquelme, profesor de la Facultad de Historia de la Universidad Católica, con quien estamos esta tarde. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal?
Muy bien, mucho gusto estar aquí, muchas gracias por invitarme.
Este es un libro realizado en conjunto entre el Instituto de Historia de la Universidad Católica y la London School of Economics and Social Science, ¿no es cierto?
Así es.
Están estas dos instituciones, y trabajó usted y una profesora británica como los editores, digamos, de este volumen, ¿no? Sí. ¿Cuál es la inspiración? ¿Por qué escriben este libro? ¿Por qué es interesante mirar a Chile en este contexto más global de la Guerra Fría?
Correcto. Mira, la escritura de este libro, que tiene 11 trabajos de 12 historiadores, como me gusta decir a mí, de 7 nacionalidades diferentes y 5 lenguas maternas distintas, tiene como, yo diría, como origen el interés que en las últimas décadas, por decir algo, incluso un tiempo mayor, ha despertado los procesos políticos chilenos vividos durante la segunda mitad del siglo XX, y sobre todo desde la década del 60 y hasta el fin de la Guerra Fría, que en el caso chileno coincide con el fin de la dictadura de Pinochet, ¿no? Y no es casual eso. Entonces, los procesos que Chile vive en los años 60, sobre todo la Revolución en Libertad de Frei Montalva, la vía chilena al socialismo de Allende, ¿no? Entre el 70 y el 73, y luego la dictadura, en su momento despiertan un gran interés, e incluso a partir del 73 conmoción mundial, ¿no? Eso de alguna manera tiene un correlato en el mundo académico, que surge ya en aquellos años. Pero en aquellos años son sobre todo politólogos los que trabajan este tema, y todavía la toma de partido en el ámbito de la llamada Guerra Fría afecta bastante fuertemente los trabajos científicos, por así decirlo. Yo diría que en el último decenio surgió como una nueva generación de historiadores de la historia política chilena de esos años, y al mismo tiempo hay quienes tenemos más años, que en este libro somos Joaquín Fermandoá, la profesora Olga Ulianova y yo, aunque Olga es más joven que nosotros dos.
Sí, eso siempre quiere decirlo.
Exactamente, no, y lo es. pero te digo que somos personas que estamos trabajando, bueno, Joaquín desde los años 70 en estos temas, Olga y yo desde los años, 80, yo Olga 90, y hay un grupo de historiadores, como decía, de varios países que se han interesado en distintos procesos que se desarrollaron en Chile en esta época. Y nosotros nos hemos vinculado por distintas razones. De hecho, en el direcciones de tesis, hay varios jóvenes historiadores que hicieron la tesis con algunos de nosotros, o también en lo que es hoy día el marco del estudio global de la Guerra Fría.
Si uno mira el contenido de este libro, estamos conversando con el profesor Alfredo Riquelme, él es profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica, coautor del libro Chile y la Guerra Fría Global. Si uno mira los distintos capítulos, claro, están enfocados en Chile, por supuesto, pero tienen, como usted decía, un correlato en la evolución política y de las relaciones internacionales en el resto del mundo. Esos vínculos y de repente estas coincidencias que se producen en ciertos periodos históricos, ¿a qué se deben? ¿Dónde está el sustento de eso? ¿Es un sustento ideológico, histórico, cronológico, o hay también vínculos más concretos, más efectivos? Es decir, Chile en algún minuto también fue, por así decirlo, campo de batalla de la Guerra Fría.
Bueno, yo creo que yendo directamente a lo que me pregunta, Chile evidentemente fue, si usamos esta metáfora bélica, Chile fue un campo de batalla de la Guerra Fría. Pero los chilenos no fueron marioneta de Washington y Moscú.
¿Nunca, en ningún momento?
Justamente el enfoque de este libro, en el cual los historiadores en varias cosas tenemos interpretaciones diferentes, pero si hay algo en el que coincidimos todos, los viejos, los jóvenes y los más jóvenes, ¿no?, es en enfocar la Guerra Fría en Chile como un conflicto en el cual los actores chilenos son autónomos, ¿ya? Son autónomos y son sus propias convicciones, sus propios intereses, ¿no?, la propia lectura ideológica que hacen del mundo en la que los lleva a asumir determinadas conductas, ¿no? Y también, y esto es muy importante en este libro, no es solo Estados Unidos y la Unión Soviética los que están actuando para influir en el curso de los acontecimientos en Chile. También hay otros países como Cuba, como Brasil, el Brasil que donde ya había una dictadura militar, que también aparecen en el escenario.
Entonces hay dos caricaturas que son justamente caricaturas y que resultan falsas según esta visión. Uno, que el Chile de Allende, digamos, era una especie de marioneta o títere de la Unión Soviética. Y el otro, que el golpe militar fue producto básicamente de la intervención norteamericana, fue un golpe dado por la CIA o dado por Estados Unidos. Esas dos caricaturas, a su juicio, no son correctas.
Es así, me interpretas bien, pero habría que agregar que evidentemente intervenciones hay, ¿ya? En ese sentido, el capítulo de Tane Harmer, que es mi coeditora, sobre el gobierno de Allende, y que de alguna manera aborda el mismo tema que ella trata en un libro que publicó en español el año pasado la editorial de la Universidad Diego Portales, demuestra que hubo intervención, como decía, norteamericana, hubo intervención cubana, hubo intervención brasileña, ¿ya? Ahora, hay intervenciones más eficaces y menos eficaces. Yo diría que la de los cubanos es muy intensa, pero muy ineficaz, porque su modo de hacer política corresponde a un modelo de revolución muy distinto al que estaba en curso en Chile. La norteamericana, tal vez menos vistosa, es mucho más eficaz. Pero finalmente no es la acción de los agentes de la CIA en Santiago la más eficaz, sino que los vínculos estructurales y la dependencia que tiene la economía chilena de una economía mundial en la cual Estados Unidos tiene la hegemonía, ¿ya? Ahora, como decía, pero el tema está en que finalmente los hitos decisivos no son producto de ninguna de estas intervenciones. Los hitos decisivos son producto del proceso político interno chileno. Ahora bien, y con esto termino la respuesta a esta pregunta, un proceso político en el cual los propios actores chilenos, partidos políticos, gremios empresariales, sindicatos, etcétera, sociedad civil, diríamos ahora, de un modo u otro, actúan en la política interna convencidos de que hay una lucha mundial de la que formamos parte y en la cual generalmente o es, poniéndolo en el lenguaje de los actores de la época, imperialismo o antiimperialismo en la izquierda y en la derecha y parte del centro, comunismo o mundo libre, ¿no? Entonces, esa visión binaria, digamos, y antagónica del mundo opera. Por eso podemos hablar de Guerra Fría en Chile, porque son los propios actores chilenos los que actúan como tales. Y eso le pone límite y, de alguna manera, va moldeando los desenlaces que se han producido en Chile.
Desde el punto de vista de los distintos gobiernos chilenos, estamos conversando con el profesor Alfredo Riquelmes del Instituto de Historia de la Universidad Católica, coautor del libro Chile y la Guerra Fría Global. Desde el punto de vista de los alineamientos y de la cercanía, Chile tuvo cercanía obviamente con el bloque soviético durante la UP y después cercanía a distancia, digamos, con Estados Unidos, porque la verdad que la relación tampoco fue muy buena, sobre todo durante el periodo de Carter, ¿no es cierto? Después ya del término de la Guerra Fría, ¿esos alineamientos persisten? Tenemos un país que es más cercano a un bloque o a otro, o que se mueve con equilibrio entre uno y otro. Y lo que usted decía, esta visión dicotómica, binaria, un poco la visión del sí y el no, acá tiene su correlato acá en Chile. ¿Eso también de qué manera permanece y se conecta con la evolución en el resto de los países?
Bueno, yo diría que claramente hacia 1989 hubo un cambio de época a nivel global, que en el caso chileno coincide con el fin de la dictadura y el inicio de la transición a la democracia. En ese sentido, yo diría que el Chile actual es muy distinto al de la Guerra Fría en su inserción política mundial, porque también el mundo, en este sentido, ha cambiado, ¿no? Hemos pasado de un orden imaginado como bipolar, aunque nosotros insistimos que es mucho más complejo, pero en el cual finalmente había dos grandes potencias, ¿no? Y que lograban un cierto equilibrio, aunque fuera de terror, en el mundo, a un mundo mucho más fluido. En los años 90 se pensó que era un mundo unipolar, ¿no? Que Estados Unidos era la única gran potencia y frente al resto, pero hoy día vemos que es un mundo multipolar, con la emergencia de China, la recuperación de Rusia, la constitución de esta alianza llamada los BRICS, ¿no es cierto?, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los fenómenos que ocurren en el Medio Oriente, el mundo islámico. Es decir, el mundo se ha hecho un lugar tan inseguro. Yo creo que el mundo sigue siendo un lugar tan inseguro como lo era en la época de la Guerra Fría, con la diferencia que ahora la amenaza no viene principalmente de la posibilidad de un conflicto nuclear entre dos grandes superpotencias, sino que hoy día viene mucho más de la situación mucho más fluida, incluso a ratos en algunas regiones del mundo, como lo estamos viendo en estos mismos días, caótica y violenta que se ha configurado. Y en ese sentido, podríamos decir que Chile ha quedado más a cubierto de los aspectos más agudos y violentos de los conflictos globales contemporáneos, lo que evidentemente no ocurrió, sobre todo a partir del golpe de Estado y cuando la metáfora de la Guerra Fría, algunos actores chilenos que estaban en el poder la transformaron de alguna manera en algo que quisieron hacer real.
Le queremos agradecer muchísimo al profesor Alfredo Riquelme, coautor del libro Chile y la Guerra Fría Global, junto con la profesora Tania Harmer de la London School of Economics. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a ti.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene de momentos notables con Bárbara Espejo. Recordamos la muerte de Jim Morrison. Después, bien, a todos nos pasa lo mismo con Javera Contador, Felipe Izquierdo y Roca Balbuena. 20 horas Terapia Chilense con Héctor Soto, Ascanio Cavallo y Ernesto Otone. 20:30 horas edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan, por supuesto, en la compañía de Radio Duna. Chao.